José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma no para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco siempre en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Con vaya partidazo termina hoy el día. España-Alemania en Balaídos. Ponedle al lado el calificativo amistoso como que no pega entre dos equipos que han sido los últimos campeones del mundo. Constelación de estrellas como Müller, Kroos o Götze en Alemania contra Ramos, Busquets o el hombre de moda que ayer pasó por el larguero, Francisco Alarcón, Isco en España.
Más que preparación, yo creo que ha sido también un cambio de actitud dentro del campo, de saber que no solo con la calidad voy a llegar a ser indiscutible en el Madrid, ¿no? Y por fin he llegado a comprenderlo.
Vamos a escuchar a Isco con la atención que merece, vamos a bucear en sus orígenes y lógicamente hablaremos más de la España-Alemania de hoy con Herráez y Maldini para que nos cuenten. En un día de amistosos grandes, imaginad, Messi contra Cristiano en Inglaterra con un Argentina-Portugal, un miticazo Escocia-Inglaterra, que es el partido de selecciones más antiguo del mundo, o un Francia-Suecia que tiene su aquel. Lo que tiene su aquel para el Real Madrid es que la lesión de Modric con Croacia al final ha sido más grave de lo que se temía, y si todo va mal, si fuera mal, pueden ser hasta 3 meses fuera, Mario Torres.
Sí, Paco, puede ser hasta 3 meses fuera. Los más optimistas hablaban de 8 semanas en la tarde de ayer, pero parece que sí, va a estar entre 2 o 3 meses fuera, dependiendo de lo pesimista que se pueda ser. Tiene que ser un tratamiento conservador y tener mucha paciencia porque es delicada la lesión.
Contratiempo para Ancelotti en el centro del campo, que eso sí, puede solucionar con Isco y en paz. Lo que está solucionado es lo de Pedro León. Os contábamos ayer hasta ahora que el juzgado de lo mercantil le permite volver a jugar y el jugador del Getafe tan feliz que está, lógicamente.
Solo pedía lo que es mío y bueno, ya que no me ha dado ni la Liga ni el Consejo Superior de Deportes, pues bueno, darle las gracias al magistrado que se hace justicia a una injusticia, porque es llamarlo así, a un derecho en el cual yo no tengo por qué no estar, porque yo no he hecho nada.
¿Estás para jugar el domingo? ¿Crees que contra votar contigo?
Yo estoy a disposición del entrenador desde el primer día. Otra cosa es que ya te digo que no se haya podido dar por cosas ajenas a mí, que en la cual yo no tengo culpa de nada.
Pedro León volverá al fútbol cuando diga su técnico. Víctor Valdés vuelve a los entrenamientos tras su lesión. Entrena hoy con el Manchester sin ficha, pero curiosamente cuando se ha lesionado De Gea con la selección. Aunque en Barcelona el protagonista es Leo Messi, que atención, deja todas las especulaciones abiertas sobre su futuro en el Barça tras esta frase con los compañeros del diario Olé.
Después se verá, el fútbol da mucha vuelta. Si bien dije siempre que me gustaría quedarme siempre en Barcelona, a lo mejor a veces no todo se da como uno quiere.
Breve y contundente, anda, y que no van a dar que hablar estas palabras de Messi, Dani.
Duda, incertidumbre, sí. Hombre, la casa no es segundo. Es
falta polémica que
diría. La polémica, ya. Es difícil de interpretar. Hombre, la verdad que huele a que va a pasar por taquilla.
Bueno, huele, ¿no? pero claramente tú.
Hombre, igual también es verdad que está en su derecho de decir que quiere acabar, por ejemplo, en Argentina jugando. Uh-huh. Cuando tenga 35 o 36 años.
Ya, pero eso no lo dice, ¿sabes?
Sí, habría que escucharlo otra vez, pero sí es verdad que es un corte que merece mucho la pena, ¿eh?
Luego lo vamos a escuchar otra vez, un poquito más largo. Así que es noticia Leo Messi, es noticia en Francia que el presidente del líder, el Olympique de Marsella, le han trincado, le han detenido y le han imputado por malversación de fondos en lo que es el escándalo del día futbolístico en Europa. Y atentos mañana a la reunión de la Liga de Fútbol Profesional en Vigo. De esa reunión pueden salir horarios a las 2 de la tarde para Real Madrid y Barcelona a partir de mitad de esta temporada y negociación de derechos de televisión todos juntos para España y separados para operadores en el extranjero. Por eso Madrid y Barça quieren jugar prontito a partir de ahora.
Con tal de que no coma Mario Torrejón, lo que haga falta.
Cada vez va a ser más normal ver partidos de estos dos a las 4 o a las 2, como comentaba ahora. Fuera del fútbol, os cuento que Mirotic ha hecho hoy su mejor partido con la NBA, con Chicago, con 12 puntos y 7 rebotes, y en atletismo estamos pendientes de la elección de la ciudad que albergará los mundiales de 2019. Doha, Eugene y Barcelona son las candidatas, así que veremos si la ciudad condal puede luchar contra tanto dinero, porque Eugene, en Estados Unidos, es la sede de Nike. Y el que ha estado luchando contra las lesiones ha sido Nadal a final de este año. Hoy Nadal ha dejado las lesiones atrás, ha deseado tener un buen 2015 y ha lanzado un mensaje a la nueva capitana de la Copa Davis.
Te digo, es una decisión de la Federación Española de Tenis. Él tiene el poder como para poder hacerlo de la manera que lo ha hecho, y ella también, de haberse entre los dos pues autoproclamado capitana de Copa Davis. Pues me parece injusto por parte de ellos haber querido llevar ese tema por ese lugar, que evidentemente es un tema claro de populismo. Me parece extraño desde un punto de vista de un capitán o una capitana de Copa Davis se quiera fomentar y alimentar un debate que es totalmente falso y absurdo.
Clarísima carga de profundidad de Rafa Nadal a Gala León y a la Federación Española de Tenis. Por cierto, teletipo de la agencia Reuters, que habla de que Doha ha sido elegida como la ciudad que albergará los mundiales de 2019 de atletismo.
Nos quedamos sin Barcelona.
Sí, nos quedamos sin Barcelona, confirmaremos un poquito más adelante, pero vamos, no tenemos por qué dudar ya de que va a ser Doha la que ha arrebatado a Barcelona la posibilidad de ser la ciudad que albergue los mundiales de 2019. Lo que no hay posibilidad de que no pase es que esta presentación no se cierre con la noticia curiosa del día. Dale, Javi Blanco.
Mira, hoy la encontramos en Inglaterra, en la zona sureste, concretamente en el circuito de Brands Hatch. Allí se estaba disputando la Fan Cup, una carrera de coches clásicos preparados para la competición. Pues resulta que un iluminado llamado Jack Cottle, un británico de 22 años con un Volkswagen Polo de calle, se coló en el circuito durante la carrera. En su estúpida hazaña no iba solo, le acompañaban su novia y un amigo que, sentado en los asientos traseros, grabó con su móvil la aventura.
Vaya
en
pájaro.
El vídeo se observan los gritos de la novia, tan sorprendida como los participantes de la carrera. Como no podía ser de otra manera, le ha caído un buen puro al descerebrado. 8 meses de cárcel por poner muchas vidas en peligro y por considerar sus actos como premeditados e inexcusables. Termino ya, Paco Jo, mandando un consejo a todos aquellos que tengan ideas similares. Además, aprovechando que a esta hora muchos nos escuchan desde sus coches. Como cantaba Perlita de Huelva y después Manolo Escobar.
Y tanto, que hay que tener precaución.
Oye, Paco, oye, decir también que ya está colgado en el Twitter y en cadenaser.com la noticia para que todos puedan ver esos vídeos que de verdad son para ver.
En el Twitter de @serdeportivos está lo de tener precaución más que con la senda. Meterse en una carrera profesional así por las bravas es peligroso para la salud y luego para la libertad, que acabas en la cárcel. Y como os decía, cerramos la presentación con un vistazo a nuestro contestador. El 915-2150-69 está repleto hoy de atléticos indignados con Futre. Pasar de ídolo de los 90 a villano de los 2000 se consigue cuando te pasas de rosca con tus declaraciones.
A ver, Putre, hijo mío, ¿se te ha ido la olla? ¿Qué viene esto ahora? ¿Remover esta mierda? Todos los que somos atléticos y padecimos a la señor Gil, sabemos que eso pudo pasar. Pero oyes, si no lo dijiste de aquella, ¿por qué lo dices ahora? Hombre, pues Dios, ya sabemos que eso pasó, y más viniendo de quien venía. Y por eso bajamos a segunda, un castigo, por su mala gestión. Vale, venga, hijo, pero te tenías que haber estado calladito. Con lo guapo que eres, pues fíjate, más guapo estarías. Venga, adiós.
Futre, lejos de desdecirse, vuelve a ratificar en el Marca que a él Gil le dijo que no debían ganar al español en el 91, aunque matiza que quizás el resto de los compañeros no acabó teniendo noticia de esa conversación entre ambos. En fin, lo que sí queremos que tengáis noticia es sobre la selección, que hay un partidazo España-Alemania y eso siempre es grande.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de noviembre. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
¿Has dicho 30? ¡Imposible! 30 meses de garantía en un seminuevo.
Que sí, en Peugeot Ocasiones de León están tan seguros de la calidad que ofrecen 30 meses de garantía.
¿Me dejas 30 veces de piedra?
Pues agárrate con el precio. Ahora tienes 1.300 euros de descuento financiando con Peugeot Financiación. Oye, ¿a dónde vas corriendo?
¡A por mi Peugeot Ocasiones de León!
Soy Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014. Y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo. Contar con un gran equipo como el mío y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar, y a ti también.
Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com.
Ya está a la venta 50 años no es nada, el nuevo disco de Víctor Manuel, un doble CD más DVD con el histórico concierto en Oviedo con el que celebró sus 50 años en la música. 50 años no es nada de Víctor Manuel. Entra en yes.fm y disfruta de toda su música.
Va a sonar a exageración periodística, pero yo creo que hoy a las 9 menos cuarto de la noche en Balaídos se juega uno de los partidos más grandes que se puede ver en el mundo. Todo un España-Alemania. Solo tengo una preocupación, que dijo Herráez ayer que hacía un buen día, pero que para hoy se esperaba la Mundial. Jarrea agua, Javier Herráez, digo muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? José, jarrea, pero no mucho, ¿eh? Vale. De momento acaba de comenzar a llover y dicen que sí, que va a llover mucho a la hora del partido.
¿Qué tirón está teniendo el partido por allí, Javi?
Pues todavía faltan entradas por vender. Había 25.000 ya vendidas y yo creo que la lluvia, bueno, ha restado un poquito para que la gente ese último tirón vaya a taquilla y coja las entradas. Pero bueno, seguro que va a haber una buena entrada para este España-Alemania, que no hay que olvidar que son los dos últimos campeones del mundo.
Y tanto que sí. Oye, ¿a quién de los no habituales les das opciones de jugar hoy con España, Javi?
Bueno, ayer nos enseñó el equipo Vicente del Bosque. Ya sabes que otro lo enseña, otro lo enseña. Cuando quiere esperar hasta ultimísima hora y decirse a los jugadores un par de horas antes del partido, pues ahí guarda sus cartas. Cuando te lo quiere enseñar, pues como el día de ayer en Balaídos, puso los pitos a los 11 que van a jugar en el día de hoy, que son Iker Casillas, iba a ser De Gea, pero por la lesión va a ser Iker Casillas. En la segunda parte jugará Kiko Casillas, Azpilicueta y Bernat como laterales, Piqué y Ramos centrales. Piqué tuvo un problema en el hombro, pero afortunadamente puede jugar el encuentro, con Busquets y Bruno Soriano, da descanso a Coque. Isco va a jugar de enganche, por la derecha Raúl García, por la izquierda Nolito, y en punta va a jugar Morata.
Javi, ¿para España es un amistoso o es un amistoso con así un asterisco?
Mira, yo le preguntaba a José del Bosque porque, claro, es el último partido del año, ¿no? Hasta el mes de marzo España lo volverá a jugar, lo hará ante Ucrania en Sevilla, justo antes de la Semana Santa, y luego jugará un partido amistoso ante Holanda en Rotterdam, y evidentemente es un partido en el que, bueno, no es que vayas a examinar con lupa a la selección española, porque hay bajas como el caso de Iniesta, de Silva y compañía. En Alemania, fíjate lo que falta, ¿no? En Alemania falta Neuer, Hummels, Boateng, Özil, hablo de memoria, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Roy, Surle, Schweinsteiger, se han marchado nombres como Lahm, que además creo que hoy se ha lesionado gravemente,
sí, para tres
con
meses.
El Bayern de Múnich, Klose, bueno, faltan muchos hombres, pero sí que coincido contigo que siendo Alemania, que siendo, bueno, pues con las dudas que ha habido en España después del Mundial de Brasil, es algo más que un amistoso. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, sí.
Julio Maldonado, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
A pesar de las bajas, Alemania sigue siendo un equipazo, ¿eh?
Sí, sigue siendo un equipazo, pero es verdad que no está jugando bien, ¿eh? Ya no solo por las bajas de hoy, que son importantes, como decía Javi, sino por el nivel de fútbol que está mostrando desde el Mundial. Los partidos han sido muy flojos contra Irlanda, contra Escocia. Hombre, el otro día el de Gibraltar, realmente es que el rival era tan flojo que no se puede ni contar ese partido, pero no está bien Alemania. Ha pegado un bajón después del Mundial y bueno, vamos a ver, hoy vamos a ver mucha gente joven. Yo creo que está rejuveneciendo el equipo por necesidad también. Va a estar Belarabi, que es un buen jugador, que ha explotado hasta en el Leverkusen tras estar cedido al Braunschweig el año pasado también. Va a estar Volland, que es un buen delantero. Va a jugar Rudiger, va a jugar Mustafi, que le vemos aquí jugar en Valencia. Es decir, es un buen equipo, pero que no está jugando bien.
Ellos venden que esta Alemania, la del Mundial y la que viene, va a ser la dominadora del próximo lustro, como España lo fue la del anterior. ¿Es una exageración?
Yo creo que sí, por cómo está jugando. Es verdad que todavía no ha podido tener a todos los jugadores, pero yo creo que sí es un poquito exageración lo que están diciendo, porque viendo cómo está jugando el equipo ahora mismo, yo no veo una continuidad en el nivel. Otra cosa es que llegue la Eurocopa y lo recuperen, pero yo no creo que Alemania domine tan claramente en los próximos años como dominó España en su momento.
Solo tres jugadores titulares hoy de los que ganaron en Brasil. A priori, España, con la selección que tiene y con la que tiene Alemania, ¿España debería ganar o es demasiado decir?
No, yo creo que España debe ganar el partido de hoy. O sea, esta Alemania ganó con apuros a Escocia, empató con Irlanda en casa los dos partidos, perdió en Polonia 2-0. No olvidemos, partidos oficiales los tres, ¿eh? España hoy, si juega al nivel que el otro día jugó ante Bielorrusia, por supuesto que no va a ganar tan cómodo como contra Bielorrusia, pero debe ganar. Yo creo que España hoy, yo sinceramente creo que debe ganar.
Son muchas las lesiones en Alemania. La última, como comentaba Javi, como ratificaba Dani, la de Philipp Lahm, que tiene para tres meses de baja con el Bayern de Múnich. Yo creo que no es casual que después de un Mundial y de tanta exigencia haya muchos jugadores de la selección Maldini que se acaben lesionando, ¿eh?
Sí, no es casual. De hecho, el propio Lahm ya renuncia a la selección cuando tenía todavía, por supuesto, cuerda para seguir, porque él ya creo que sabe que no puede jugar en las competiciones tan a menudo. Y sí, es una yo creo que casualidad no puede ser, y es una pena para el Bayern, porque ya sabemos que es un futbolista fundamental por la versatilidad que tiene, por todo lo que le aporta Guardiola, y yo creo que es un problema muy serio para el Bayern,
¿eh? Y tanto que lo es. España-Alemania, un partidazo con mayúsculas a pesar de las bajas de los dos equipos más en Alemania que en España. Maldini, gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo. Hasta Javier Herráez, ¿algo más desde Vigo?
No, que me gusta mucho. Ayer pudimos asistir, te contaba a esta hora, la rueda de prensa de Toni Kroos y sobre todo de Lowe, de Joaquín Lowe, como lo llamamos aquí vulgarmente, a Joaquín Lowe, el técnico Joaquín, a los españoles, que, bueno, ensalza el juego de España, lo que ha hecho Vicente del Bosque, lo que hizo Luis Martínez, lo que han hecho todos estos jugadores, esta magnífica generación de los Xavis, de Villa, de Iker, de todos, ¿no? Y creo que es bueno, y me parece hasta bueno, si lo dice hace 10 años o 15 que esto iba a ocurrir, nos sorprendería que Alemania haya copiado el estilo de España, que Italia de Prandelli, que también jugaba muy bien al fútbol, haya copiado el estilo de la selección española. Creo que dice mucho en favor de nuestro fútbol y de lo que ha conseguido la selección española, que no es, bueno, no es baladí. No hay que olvidarnos que han sido dos Eurocopas, algo inusual, y sobre todo un Mundial en Sudáfrica.
Que nos copien significa que lo hemos hecho bien. Ahora tenemos que seguir nosotros haciéndolo bien para que nos copien también en el futuro. Javi, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Vivimos el partidazo desde las 8:15 en Carrusel. Ahora más de la selección, con el hombre de moda como protagonista.
Banco Sabadell presenta Cerca, una conversación privada entre Rafa Nadal y John Carlin.
John, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, estoy sorprendentemente bien.
¿Qué tal por Sudáfrica?
Súper, me encantaría enseñarte Sudáfrica alguna vez. ¿Tú has estado, no?
He estado tres veces.
En Banco Sabadell creemos que lo más importante hoy es que estés donde estés, puedas tener a tu gestor personal siempre cerca. Sigue la conversación en bancosabadell.com/cerca.
Presentamos a MediaMarkt y Arturo Valls.
Bienvenidos a Listos para Ahorrar. ¿Hay alguien que no quiera ahorrar?
Yo, o sea, yo.
¡A tomar por saco! ¡Ahora ya estamos todos!
Ya en todas tus pantallas el gran show de MediaMarkt. Ahorra en tu tienda y en MediaMarkt.es con el mayor espectáculo de ofertas. ¿Listos para ahorrar? MediaMarkt.
Dime rápido que tengo poca batería. ¿Qué dices? ¿De dónde voy a ir? Ay, Paco, ¿quieres algo o no? ¡Se me apaga el móvil! ¡Pero qué maleta! A ver, Paco, céntrate. ¿Qué pasa? ¿Qué?
22 de diciembre, sorteo de Navidad. Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
La selección nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Gracias por haber hecho historia. Seguimos con vosotros. Iberdrola, socio patrocinador principal de la Selección Española de Fútbol.
El hombre de moda en el fútbol español se llama Francisco Alarcón. Isco, jugador del Real Madrid, internacional español, que ayer se pasó por el larguero.
A la gente parece que le ha dado un poco más por mí, pero bueno, contento por cómo están saliendo las cosas, con el cariño que me dan por todos lados donde voy, y nada, espero seguir así gustándole a la gente.
Bueno, es verdad que hay momentos menos buenos cuando no estás disfrutando de tantos minutos, pero bueno, hay que levantar la cabeza, saber que esto no es fácil, que nadie me ha regalado nada, que hay que seguir peleando, y quizás eso es lo que haya hecho que ahora esté así, ¿no? En un nivel bueno, en un estado de forma también bueno, y hay que trabajar siempre. Yo empecé muy fuerte y quizás de buenas a primeras de estar jugando, metiendo goles, a pasar un poquito más al ostracismo, y ese fue un momento difícil porque tampoco entendía muy bien el porqué, pero acabé adaptándome a las exigencias.
Isco es ya un crack del fútbol español, pero ¿este crack se hace o nace? El descubridor de Isco fue un exjugador del Real Madrid, del Málaga y del Zaragoza, compañero de equipo de Vicente del Bosque en el conjunto blanco. Paco Pineda, Málaga, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
¿A usted? ¿A Isco se lo llevaron a la escuela de fútbol con cuántos añitos?
Con 5. Con 5 años. Era muy chiquitito.
¿Y se acuerda qué hizo la primera vez que le vio jugar?
Bueno, la primera vez cuando nos lo trajo su padre Paco y su madre, porque yo entrenaba también al Alcaret Autonómico, a su hermano, en el año anterior, que era muy bueno también, su hermano, Antonio Carlos. Y entonces ya conocíamos a la familia y vinieron, y nosotros lo único que dijimos, bueno, digo, si hace caso, si obedece, pues entonces se puede quedar en la escuela, ¿sí o no? Y cuando le vimos tocar la pelota, los dos monitores y yo, dijimos, nos miramos y dijimos, Dios, esto no se lo ha enseñado aquí nadie, esto ya lo trae él. Ya de pequeño ya hacía cosas inverosímiles. De hecho, con 5 años, él jugó el primer torneo de diputación que se jugó aquí en Málaga, que la final se jugó en la Rosaleda, con 5 años, y quedó campeón. Y él jugaba él solo en el medio campo. con eso te lo digo todo.
¿Es de los chavales que se ve que va a llegar?
Bueno, tú lo que ves es lo que hay. Que la quiere, que la pisa, que regatea, que tiene unas cualidades técnicas de imaginación, de calidad, diferente a los demás. Lo que tú no sabes dónde va a llegar, porque el fútbol, por desgracia, tiene mucho mucho camino que recorrer. De hecho, su hermano, como te digo, yo lo tenía en el cadete, y su hermano lo llevé al Málaga, fue jugó en el cadete autonómico del Málaga, o sea, que era un jugador muy bueno también su hermano. Ya lo llevaba también con él, ¿no? Porque jugador de calle, jugador de cositas, de detalles, que tú dices, esto no se lo puede enseñar nadie.
¿Qué tenía Paco de pequeño que tenga todavía ahora? Es decir, ¿qué se le veía que lo mantiene?
No, que es muy buen chico, sobre todo una cosa muy buena que tiene para mí, que porque para jugar en el fútbol de élite tiene que tener lo que él tiene, que es personalidad, tiene carácter, tiene esa imaginación que de sobre todo de querer el balón y aunque falle, volver a pedirla y volver a intentarlo, levantar la cabeza. Eso es muy difícil cuando un jugador pierde un balón, y sobre todo en un Bernabéu o en un campo de primera división, es muy difícil volver a perder la pelota. Y eso a él casi, de hecho el otro día Vicente dijo que quiso hacerlo tan bien que parece que se pasa, porque él lo quiere hacer hasta bonito. Y bueno, la verdad es que es un jugador con muchísima personalidad y carácter, y muy buena gente.
Ya se le veía de chiquitito, y eso es lo que queríamos saber. Hay gente que nace, luego se va haciendo mejor, pero la verdad es que hay jugadores
luego se va
que
formando. Tú no sabes hasta dónde va a llegar, pero es un jugador que ya el seguimiento, pues yo estuve coordinador de los jugadores del Málaga 5 años, y el seguimiento que teníamos de él era impresionante. Yo le veía aquí jugar, y de Alevín con la selección, y es que se salía, se metía con el balón en la portería. Y tú decías, es que horroroso, es que cogía a los equipos con la selección andaluza, con la malagueña, es que era demasiado. Pero claro, el Málaga en aquel momento no tenía la opción de poder cogerlo por las circunstancias, y fue el Valencia el que se lo llevó, ¿no? Bueno, y luego la trayectoria, pues depende ya del entrenador que haya por encima, si le gusta más su forma de jugar, porque si corre más, si corre menos. Luego ya intervienen muchos factores que algunos jugadores se quieran,
y otros no,
porque depende del entrenador que lo vea y como le guste.
Bueno, pues en eso sí que ha tenido suerte, es decir, nació y ha tenido entrenadores que le han ido formando, y el primero que lo formó es el que nos ha acompañado a ser deportivo.
Sí, él tuvo la suerte. Para mí, yo creo que su momento importante fue cuando el Málaga lo recupera.
Desde luego.
A la época de Pellegrini, porque él tenía en el Sevilla, en el Valencia, a Emery por encima, y Emery es más durito.
Ya, y tanto que sí. Pero bueno, mira, al final entre unos y otros lo han acabado haciendo. Paco,
sí,
Pineda,
no,
muchas gracias por estar con nosotros en Láser, que no me queda más tiempo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Con todos vosotros, MediaMarkt y Arturo Valls.
No me aplaudáis a mí, aplaudidme a esto.
Un fuerte aplauso para una PlayStation 4 de 500 gigas con juego Destiny y mando DualShock 4 por 411 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto.
Premios Ondas 2014. Felicidades a todos los que este año se han hecho acreedores de los premios en radio, televisión, música y publicidad. Enhorabuena. El martes 25 de noviembre, gran gala de entrega de los Premios Ondas en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona. Premios Ondas 2014. Con la colaboración de Multiópticas, número uno en servicios ópticos.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de noviembre. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Yo voy a decir poco, que lo importante es lo que digan los demás. ¿Qué ha dicho Messi en Argentina, Edu Polo?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues ha hecho una entrevista a los compañeros del diario Le. Habla de muchas cosas y sobre todo de su futuro. Una respuesta inquietante sobre qué va a hacer en el futuro, porque ya no tiene tan claro que va a seguir siempre en el Barça.
No, hoy por hoy vivo el presente, en poder hacer un gran año y terminar bien en el Barcelona, consiguiendo los títulos que queremos, que intentamos conseguir, y nada más. Después se verá. El fútbol da mucha vuelta. Si bien dije siempre que me gustaría quedarme siempre en Barcelona, a lo mejor a veces no todo se da como uno quiere.
Y después de esta inquietante frase, a veces no todo se da como uno quiere, le repregunta al periodista si no se va, o si sería porque otro lo dice, no porque él quiera, y Messi responde: sí, muchas veces lo dije, que si por mí fuera me quedaría siempre, pero como dije recién, no siempre sea todo lo que a uno le gusta, más en el fútbol, que es tan cambiante y que pasan tantas cosas, es complicado, y más en los momentos que está pasando hoy el Barcelona.
Luego dirán que somos nosotros los que hacemos grandes las declaraciones. Estas declaraciones son grandes por sí mismas y se va a hablar mucho de ellas en Barcelona en los próximos tiempos. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Cerramos en Bilbao. Diego González, ¿algo de lo que ha dicho el presidente hoy ha sido importante? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Mira, no ha desvelado con quién va a negociar el Atleti su próximo contrato de televisión. No nos ha dicho si se va a presentar o no a la relación. Y cree que aún es pronto para hablar de renovación con Valverde. Pero bueno, al menos ha dejado una puerta abierta a posibles fichajes. ¿Le ha pedido el cuerpo técnico alguno?
Yo no pienso en ningún refuerzo. esfuerzo que se me ocurre a mí solo. Lo que sí creo que estamos obligados a ser conocedores de lo que puede mejorar el Atleti, de qué mercado existe para nosotros y si puede mejorar. Cuando hay algo definitivo, si es que lo hubiera, nos lo presentaremos de manera definitiva y a todos a la vez.
Es su manera, Paco, de decir las cosas.
Sí, es su manera de decir las cosas. El mercado es corto y, lógicamente, cuando haya un fichaje, lo presentarán. Claro, ¿qué van a hacer? No lo van a esconder. Las 3:30 de la tarde. Hay veces que las declaraciones se comentan por sus solas. Seguimos en Ser Deportivos.
Madrid Sur, 94.4 FM.
Yo, en el mantenimiento de mi coche, no me la juego.
Papá, ¿cuándo llegamos?
En Getauto, máxima calidad y transparencia en tus reparaciones. Con un año de garantía Bosch en piezas y mano de obra. Maquinaria de última tecnología. Especialistas en BMW y Mini. Getauto. En Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Y ahora paga tus reparaciones de mecánica y carrocería hasta en 6 meses sin intereses. Consulta condiciones y otras ofertas en Getauto.es.
Restaurante Romero. Ambiente acogedor. Salones independientes y terraza. Amplios aparcamientos. Menús diarios y de fin de semana. Servicio personalizado para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones. Bar Romero. Más de 30 años en Fuenlabrada, calle Sauce 22 y Avenida del Vivero 6 o barromero.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ponerle un dato curioso al día. Hemos estado buscando a alguien que pueda vivir de un modo especial el partido entre España y Alemania, que esta noche se juega en Balaídos. Lo ideal hubiera sido encontrar a alguien que tuviera doble nacionalidad, hispano-germana, que jugara al fútbol y lo hiciera también en nuestro país como profesional. A ver si se nos ha dado bien. Aarón Darías, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Eres español?
Sí.
¿Eres alemán?
Pues sí, de nacimiento, sí.
¿Juegas al fútbol profesional?
Sigo jugando a fútbol, sigo dando patadas, pero bueno, sí fui profesional.
Bingo, entonces, hemos encontrado lo que queríamos. Lo primero, ¿dónde juegas, Aarón?
Bueno, pues ahora mismo estoy militando en el Club Deportivo Marino del Grupo 12 de la Tercera División Canaria.
¿De qué juegas?
De lateral derecho.
¿Con quién vas?
Hombre, yo no sé si es porque crecí viendo ganar a Alemania el Mundial de Italia 90 con Lothar Matthäus y es como el primer recuerdo que tengo de un Mundial que tengo en mi vida y siempre a partir de ahí me gustaba como Alemania y por nacimiento, por supuesto, y por familia y bueno, yo creo que al final me va a tirar un poquito más los genes alemanes, pero bueno. Uno siempre cuando se encuentra en esa tesitura puede jugar según quien gane el partido, ¿no?
Ah, vale, o sea que vamos a ser del que gane, ¿no?
Sí, yo cuando estaba en Alemania me acuerdo que a España le iban las cosas súper bien y para todos mis amigos alemanes que yo visitaba ahí era español, pero vamos, de pura cepa.
Lo que es evidente es que el acento alemán le delata.
Sí, sí, el acento alemán lo tienes marcado, no sé si es de Berlín o de Múnich.
Sí, se ve que es del norte de Hamburgo, es un pequeño reducto que queda ahí con un pequeño toque canario.
Oye, Aarón, los genes deportivos te vienen por tu madre, que es aún recordman canario de salto, ¿no?
Sí, mi madre la verdad que ha apuntado bastante alto en el tema de la longitud, ya desde pequeña, pero bueno, se puede decir que por mi culpa, yo soy el pequeño culpable que un poco le truncó la carrera porque, bueno, fue madre bastante joven, pero bueno, a pesar de eso después siguió a otro nivel y bueno, llegó a ser incluso eso, campeona de Europa a nivel de veterano.
¿Tú brincas bien o eso se lo quedó ella?
Sí, yo saqué buenas genéticas, bien. Saqué buenas genéticas y no solo por mi madre, sino también por mi padre que también pues era del mundo del deporte y gracias a Dios yo creo que la mejor genética fue la de no tener lesiones y ella nunca las ha tenido porque tampoco y algo bueno tiene que tener.
Vamos a lo de hoy, un hispano-alemán. ¿Tú ves que Alemania puede ser la nueva España en el fútbol?
Hombre, yo creo que Alemania ya este verano demostró lo que puede ser, ¿no? Ganando el campeonato del mundo y con un juego bastante parecido en bastante similar al que hace España. Hombre, yo creo que la irrupción también de Guardiola en Alemania y no solo eso, a ver, España también ha creado una moda de fútbol y por qué no podría hacerlo, pero yo creo que Alemania tampoco, si algo tiene Alemania es que se adapta a los tiempos y bueno, 13 veces entre los 4 mejores del mundo no se dice tan fácilmente.
¿A quién darías tú el Balón de Oro, por ejemplo, para hacernos una idea?
La verdad que es un año un poco extraño porque, hombre, si hablamos de números individuales, pues siempre vamos a tener a Messi y a Cristiano por encima de todos los demás, pero yo creo que estamos en una época un poquito más de premiar a conjuntos y hombre, si se pudiera premiar a toda una selección, pues está claro que sería Alemania por el título del campeonato del mundo. Sí. Pero bueno, pues un jugador que represente realmente a Alemania, o sea, Neuer o uno de estos. Pero bueno, es que al final el Balón de Oro es un mérito individual y creo que no sería correcto.
Vale, concluyo lo de hoy. 9:45 de la noche en tu casa, se pone el partido, se escucha la SER, ¿con cerveza alemana o con patatas con mojo?
Cervecita alemana y una copita con mojo.
No, hombre, ¿para qué vamos a renunciar, no?
Claro, claro, ¿para qué renunciar? Ya que tenemos la posibilidad de catar de los dos lados, pues que sea de los dos lados.
Vale, y si gana Alemania, dirás, hemos ganado, ¿no?
Sí, pues si gana Alemania, pues nada, mañana tocará venir al trabajo y reírse un poco de los compañeros de aquí que van con la roja y bueno, y si gana España, pues nada. Pues
no, y si gana España, podrás decir, hemos ganado.
Claro, claro, si en España, pues por supuesto, me pongo camiseta roja y un chaquetero total.
Así mola, de verdad, ver los partidos. Sabes que lo vas a ganar fijo.
Claro, Aaron, sabes que es una ventaja.
Y tanto que sí. Aaron, muchas gracias, que lo disfrutes, que lo vas a disfrutar gane el que gane, así que fíjate.
Por eso, gracias a ustedes por la llamada.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, hemos vivido de otra perspectiva, el España-Alemania. Le vamos a pegar un vistacillo al resto del fútbol internacional, que hoy hay amistosos de un nivelón, Dani, que no veas, ¿eh?
Sí, está bien, es Escocia-Inglaterra, tiene buena pinta, el Ronaldo-Messi, yo creo que hay partidos guapos hoy, sí.
Bruno Alemán, muy buenas.
Hola, Paco, Dani, hola a todos.
Messi contra Cristiano, ¿para qué queremos más?
Sí, otro duelo más entre los dos cracks del fútbol español, además es en Old Trafford, que le sonará bastante a Cristiano, una plaza prácticamente inmejorable para ese partido. Fíjate, Paco, que ha dicho Arsène Wenger en una entrevista en las últimas horas que el ritmo goleador de Cristiano no le está afectando moralmente a Messi. Puede ser verdad, pero fíjate, por ejemplo, en cuanto a victorias, en duelos directos ha ganado 12 veces Messi por 7 Cristiano Ronaldo, y en cuanto a goles lleva 17 Messi y 15 Cristiano Ronaldo. Hoy es amistoso, evidentemente, pero me parece que en los ojos de los dos vamos a ver que hay algo más que un partido amistoso. En el último precedente ganó Argentina en el 2011 por 2-1.
Hoy además tenemos un clásico en el sentido más estricto de la palabra, un Escocia-Inglaterra, que creo, Bruno, es el primer partido de selecciones que se jugó en el mundo.
Correcto, es el primero y se va a disputar a las 9 de la noche. Además, es la primera vez que se enfrentan después del referéndum de Escocia, así que estará calentito el partido. Es a las 9, no es el único, hay un Francia-Suecia también a las 9 de la noche, también un Austria-Brasil. En principio se espera que con Neymar titular, aunque tendremos que estar atentos porque arrastraba molestias el capitán de Brasil en los últimos días, y llega además con una polémica importante. Se ha hablado mucho de si la elección de Neymar como capitán fue justa, una posible rajada de Thiago Silva al respecto. Lo han querido zanjar un poco Neymar y Thiago Silva en las últimas horas. Además tenemos un Chile-Uruguay a la 1 de la noche, así que hay para elegir, Paco.
Y un Grecia-Serbia, que también mola, sí, por lo menos de pinta por fuera, ¿no?
Sí, además con un nuevo seleccionador en Grecia, acaban de destituir, como contábamos ayer, a Ranieri. Bueno, va a tener de todo, y Serbia también estrena seleccionador porque se fue Dick Advocaat, así que un partido, yo creo, en unas condiciones diferentes a las que ambas selecciones hubieran pensado hace un mes, que cuando eligieron selección para enfrentarse.
Y termino por el principio, en el Portugal-Argentina, ¿quién te parece favorita? Argentina, a priori.
Bueno, me parece un partido bastante igualado. Me parece que Argentina tiene más mimbres para ganar el partido, aunque con Fernando Santos estamos viendo una buena Portugal. Ha ganado dos partidos, los dos por la mínima, pero estamos viendo una Portugal un poquito, al menos, más sólida en defensa, que es lo que le reclamábamos en los últimos tiempos. Me parece igualado, pero si te tengo que dar un favorito, para mí Argentina.
Vamos a tener un carrusel entretenido con tanto partido, al margen del España-Alemania, que ya hemos dicho que es un partidazo, ¿eh? Y por cierto, lo que comentábamos con Maldini, lo de la lesión de Lam, que le va a partir en parte a Guardiola, porque es uno de sus jugadores fetiche, ¿eh?
Sí, fíjate, además, Paco, Joque no es la única. Estaba antes repasando las lesiones del Bayern. Se le ha lesionado en los últimos tiempos a Alaba, también Bastian Schweinsteiger arrastra molestias en el principio de temporada. No hay que contar lo que le ha pasado a Javi Martínez y a Thiago Alcántara. En el Barça es que prácticamente ni tuvo un rasguño, ni siquiera Leo Messi. Messi, le debe ser muy nueva la situación para Guardiola, que creo sinceramente que debe estar alucinando con la cantidad de lesionados que está teniendo su equipo.
Y tanto que sí, ya decíamos que no puede ser casualidad, el sobreesfuerzo del Mundial está pasando factura en la Bundesliga a los internacionales alemanes. España-Alemania en el carrusel y luego todo ese carro de partidos como el Argentina-Portugal, el Escocia-Inglaterra, el Austria-Brasil, el Francia-Suecia, el Grecia-Serbia y otros 300 más de los que estará pendiente Bruno Alemán. Un abrazo, Bruno.
Hasta luego,
Bruno. Las 3:39, más cosas. Vamos a hablaros de atletismo. Hoy se elegía en Monte Carlo la sede del Mundial 2019 de atletismo. Pugnaban tres candidatas. Barcelona contra dos ciudades que tenían mucha pasta, vamos a decirlo así. Doha en Qatar, que como dice José Ramón tiene la pasta por castigo. Y Eugene, que es una ciudad en Estados Unidos donde comenzó la marca Nike. Es decir, que Barcelona lo tenía un pelín complicado. Tan complicado que no se lo han dado. José Luis López, experto de atletismo de la cadena SER. Muy buenas.
Hola, Paco. Buenas tardes.
Ya me gustaría a mí llamarte para otras noticias, ¿eh?
Pues sí, porque teníamos una cierta ilusión de que Barcelona, sobre todo por la candidatura técnica que presentaba, aunque era una candidatura todavía un tanto basada en el espíritu del 92, pero lo cierto es que tenía esas posibilidades de ser sede del Mundial de 2019, que además es la única competición internacional deportiva que todavía no ha organizado Barcelona. Es lo único que le queda por organizar, un Mundial de Atletismo al aire libre. Pero al final se ha impuesto el dinero. Hay que recordar que Doha perdió para la candidatura del 2017 ante Londres, cuando había presentado una candidatura basada en un patrocinio, ya no solamente el Mundial, sino de toda la llave de la Diamond League, creando microclimas especiales. Bueno, era algo fascinante, pero en aquel caso se impuso el discurso final de Sebastian Coe, apelando más a la tradición del atletismo británico y ganando Londres. Pero si se presentaban esta vez, pues dos veces quería decir que ya tenían bastante, bastante a su favor y sabían que era la ciudad favorita para hacerse con esa candidatura y esa sede del 2019.
A ver, pero yo pregunto una cosa. ¿Los mundiales en qué fecha son, López?
Bueno, claro, ahí está el tema. El mundial siempre es en agosto. Claro, eso quiere decir que podría haber 45-50 grados. Eso es imposible. Pero ellos ya habían presentado que iban a tener un microclima en el estadio, incluso que iba cambiando en función de la prueba. No sería lo mismo cuando se corrían los 100 metros que cuando se realizaba el 10.000. Y le dijeron, bueno, y maratón y marcha. No, claro, también. Y vamos a hacer un microclima en todo el circuito de maratón. Eso ya realmente es tecnología casi de ciencia ficción. Pero lo cierto es que hoy en la presentación han dicho que proponen que el Mundial se traslade al mes de octubre.
Ah, vale.
Mes de octubre, principio de octubre, que ahí ya la temperatura está entre 30 y 35 grados aproximadamente.
Bueno, pues sí, no, ya esa temperatura, la verdad,
además de dar el Mundial, compran también la fecha en la que se puede participar.
Sí, sí, no, esto es la
capacidad para cambiar la fecha.
Hay
también
que recordar que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de México fueron también en octubre.
Sí, sí.
Se batieron muchísimos récords y eso hizo que la planificación de todos los deportistas tuviera que cambiar una barbaridad. Eso sí, va a condicionar todos los calendarios. A finales de octubre, los calendarios y la planificación. Claro. Es decir, después de hacer un Mundial en octubre, probablemente nadie tenga ganas de hacer la pista cubierta del 2020, por ejemplo.
Mira, voy a decir yo lo que no se atreve a nadie. La pasta manda y punto.
Sí, sí.
Ya está.
Te doy totalmente la razón. La pasta lo que ha mandado. Es una lástima porque a Barcelona le hubiera ido de maravilla tener ese Mundial de Atletismo, pero no descartan presentarse para la siguiente edición, la del 2021, y yo creo que es lo que tendrían que hacer.
Eso tendrían que hacer. Un abrazo, López.
Un abrazo.
Me quedan dos minutos para hablar de Fórmula 1. Manu Franco, muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
Este fin de semana se decide el Mundial. ¿Por quién te jugas un café de los dos?
Hombre, en principio Hamilton tiene ventaja, tiene bastante ventaja, pero como todos sabemos, este último Gran Premio vale doble y eso hace que Nico Rosberg, si ganara y Hamilton fuera tercero, se llevaría el título. Pero yo creo que Hamilton lo tiene mucho más fácil, tiene el mejor coche igual que el de su compañero y además ha ganado 10 carreras esta temporada por las 4 de Nico Rosberg, y que creo que Hamilton lo merece un poquito más.
Lo de que valga doble se acabó este año, ¿no? ¿Eso no se va a extender o sí?
Bueno, hombre, sabes, depende de lo que diga Ecclestone, a él le gusta mucho la idea, así que vamos a ver, sobre todo depende también del dinero que ponga Abu Dhabi hace un momento de
guiar
al atletismo, pues en la Fórmula 1 igual, y en Abu Dhabi han puesto mucho dinero para que esta última carrera sea la última de la temporada y además valga doble, y bueno, si siguen poniendo dinero, pues seguirá con esta idea.
Tengo 30 segundos para que me cuentes si hay alguna novedad del futuro de Fernando Alonso.
En principio ninguna novedad, todo parece indicar que durante este gran premio, durante el fin de semana, ya veremos a ver si miércoles, jueves o viernes, se hará público su fichaje por Maldanen y que deja a Ferrari y le sustituirá a Sebastián Vettel, así que vamos a tener bastante noticias este fin de semana en Abu Dhabi.
Vamos a estar divertidos entre el final del Mundial, el movimiento de banquillos y pilotos de la Fórmula 1. Van a ser días para disfrutar dentro y fuera de la carrera, que dentro de la carrera la verdad es que muy chula la de Abu Dhabi, también hay que decirlo. Así que iremos llamando a Manu Franco a lo largo de la semana y le iremos leyendo en el diario AS. Manu, un abrazo.
Un abrazo muy grande, compañero. Hasta
pues
luego.
Con Fórmula 1, con lo que va a pasar este próximo fin de semana y lo que se espera que pase para los próximos meses, con atletismo, con lo que ha pasado hoy, con los mundiales, que al final se los lleva a Doha, y con el fútbol internacional, hemos cubierto este hueco en Ser Deportivos. Lo próximo también es interesante y os lo empezamos a contar ya.
Ser Deportivos. Cadena Ser. En Legalitas vamos a hacer que nadie vuelva a sentirse indefenso. Ahora defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-3252 por menos de 11 euros al mes. Legalitas. Seguro para toda la vida. 902-32-3252.
Si no te gusta tu vida, cámbiala. Este es el lema que da nombre al libro de Jesús Calleja. El famoso aventurero ofrece a través de su experiencia valiosos consejos para quienes, como él, persiguen sus sueños sin importar los límites.
Llévatelo dedicado con la firma de Jesús Calleja. Esta tarde a las 7 en la librería del Corte Inglés de Preciados.
Tú el libro Torrejón es un no parar, ¿eh?
No
presenta
parar.
A todo el mundo libros.
No, y ninguno de la calidad que yo, la verdad, pero bueno, hace lo que puede.
Van haciendo pinitos.
A ver,
pinitos,
la gente sí. Va haciendo lo que puede.
Van ensayando, van intentándolo.
Vamos, como Cristiano el 10 de nuestro tiempo no ha habido nada. Por lo menos no. En 2014.
Yo doy fe. Yo, a ver, se ha presentado el de Corbalán, se ha presentado el de Iturriaga, se ha presentado el de Plaza.
Y buenos son, sí, pero... Sí. A ver, que no están mal, no te digo que van a estar mal. Ahora, como Cristiano el 10 de nuestro tiempo, ninguno.
Esto al final lo pagarás de alguna forma.
Sí, el karma, al final lo pagaré, pero es por sangre.
Bueno, va, actualidad más cercana ahora, Real Madrid, ya que está aquí Mario, sí. Más allá de lo de Modric, que podemos ampliar. Esta tarde tenemos un acto clink-clink caja con Microsoft, ¿no?
Sí, con Microsoft, que, bueno, hubo una especie de enredo hace unas cuantas semanas, hace unos meses, diría yo, con esto del tema del patrocinador del estadio, que sí, estaba el Madrid buscando alguna marca, y de repente se surgió Microsoft como gran marca que podría patrocinar el nombre del Bernabéu. Bueno, nada más lejos de la realidad, pero sí es verdad que estaban hablando, lo reconocieron tanto Microsoft como el Real Madrid, y estaban hablando para lo que se va a presentar esta tarde, que es un acuerdo de patrocinio, como ya presentó hace un par de semanas también otro con IPIC, el Real Madrid. Con IPIC sí que se acerca más a lo del tema del estadio y a lo del nombre del estadio, quiero decir, y a ver qué pasa y qué nos cuentan hoy sobre Microsoft, que aparte de, me imagino, patrocinar en cuanto a ponerse detrás de los paneles, tendrán intención, porque de eso sí que sé yo que estaban hablando, pues de digitalizar un poco, claro, el estadio.
¿Quién mejor, no?
Exactamente, pues eso, de hacerle un estadio ultramoderno, que es lo que quiere Florentino Pérez para los próximos años. Así que esta tarde a las 6:30, con el presidente del Real Madrid a la cabeza, se presenta, y con todo el mundo pensando eso, en Luka Modric, porque los pesimistas hablan de 3 meses y es una baja brutal para el Real Madrid, que tiene una plantilla impresionante, que lo puede suplir todo lo que tú quieras, y es verdad, pero que Luka Modric es una pieza muy importante y está en un momento de forma excepcional, y para el que no lo sepa hasta ahora, que no viva en la tierra, pues que tiene un arrancamiento del tendón proximal del recto femoral izquierdo.
Qué mal suena lo de arrancamiento. O sea, es que, hace daño escucharlo.
Ahora he vuelto a ver repetida varias veces la imagen cuando cae al suelo en el partido contra Italia.
Se ve que le duele.
Se ve que se arranca. Se ve que hay arrancamiento, pero de verdad.
Pobre.
Ahora que lo sabemos. Así que sí, el pobre le dolía evidentemente. Ayer se pasó la prueba y se confirmó lo peor. Así que esperemos que sea... lo más optimista, los que tengan razón, y sean 8 semanas, 2 meses de baja para Luka Modric.
Las 2 M's, noticias en el Real Madrid, Modric y Microsoft. Dicen, bueno, me han contado que paga 24 millones de euros Microsoft por...
Me parece poco.
Sí, y ya Florentino seguro que también. En el Atlético de Madrid va bajando la marea después del Cristo que se ha montado con las palabras de Futre, aunque la indignación no baja entre los compañeros del equipo, de aquel equipo. Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Pacojo, muy buenas.
Primero, de lo de hoy del Atlético de Madrid, ¿hay alguna novedad?
No, nada, que se han incorporado Arda y Mandzukic, que ya han vuelto con sus selecciones, que habían vuelto ya hace unos días también Saúl con la sub-21, y que trabajan todos con Simeone, que mañana retrasa el entrenamiento a las 4 de la tarde para que puedan trabajar con los mayores efectivos posibles y preparar ya el partido del Málaga.
Y de lo otro, lógicamente, los compañeros de Futre le siguen diciendo que bueno, que eso es algo que escuchó él, pero que no escuchó nadie más, lo de...
Claro.
Dejarse perder contra el Español en el 91.
Todo todos lo niegan. Futre ha explicado hoy en Marca que no es algo nuevo, que es algo que había dicho hace ya meses en un programa que tiene la televisión portuguesa, que simplemente ahora las palabras se reflejan en el diario Record y por eso se ha montado la movida en España. Pide perdón a sus compañeros porque dice que él no sabe si Gil, lo mismo que se le dijo a él, se lo dijo también a sus compañeros, pero confirma punto por punto lo publicado. Dice que Gil vino y le dijo que tenían que perder con el Español. Sus compañeros, como escuchábamos ayer, no están contentos. Escucha hoy a Mejías, el portero de aquel partido, de aquel Español Atlético de Madrid.
Ni sabía jugar habiendo oído eso, ni nada de nada, ¿sabes? Entonces es una cosa que revolver mierda sin yo saber nada de nada, ¿sabes?
Yo lo único que te puedo decir es que yo ni oí nada, ni nada de nada. O sea, que además ha sido un partido que siempre escogíamos nosotros para prima doble y por nada no tienes que entender de que eso es una gira. Entonces, yo en el vestuario no oí nada, ni nada de nada. O sea, que yo por lo menos, que yo creo que todos mis compañeros igual, porque en el vestuario estaba yo, no se comentó ni se dijo nada de eso.
Insisto, Futre mantiene todo lo dicho y lo que supuestamente le dijo Jesús Gil, aunque dice también que no sabe si lo mismo se lo dijo a sus compañeros.
No quiero sobrarme en el comentario. Esto pasó en el año 1991. Los protagonistas de la historia son Jesús Gil, fallecido, y Luis Aragonés, que luego firmó por el Atlético de Madrid, el Español, fallecido. Si Futre tenía que decir algo, lo coherente y lo valiente hubiera sido que lo dijera bastante antes, no ahora ni hace un mes en su programa de televisión. Así que ahora no le sorprenda a Futre la reacción que está teniendo la gente en el Atlético de Madrid, porque ya es su palabra contra ninguna otra. Nadie puede poner en duda la palabra de Futre porque nadie le puede rebatir de los que estaban, entre comillas, involucrados en aquel caso. Un abrazo, Pidal.
Hasta luego.
Eso en el Atlético de Madrid. En el Getafe el protagonista sigue siendo Pedro León, lo es desde ayer. Os contábamos ayer que el juzgado de lo mercantil pasa por encima de la Liga, pasa por encima del CSD, pasa por encima del Getafe y le permite jugar desde ya con su equipo, que supongo, Oscar Ejido, ha sido lo más comentado en la mañana en Getafe, ¿no?
Sí, era otra vez el foco de atención Pedro León, que ha vuelto a entrenar otra vez, por segunda vez, desde que tiene la cautelar. Ha estado además muy activo en el partidillo, ha marcado un gol, ha dado en el larguero un cabezazo, ha dado varias asistencias y lo ha hecho también.
Vamos, que tenía ganas.
Sí, sí, hasta la cita en un momento del entrenamiento le ha dicho: está de dulce, Pedro, está de dulce, le ha gritado. Tiene muchas ganas de volver a jugar, aunque como él dice, la decisión está ahora en manos del Getafe. ¿Qué va a hacer el Getafe? Pues no le va a alinear hasta que la Liga le dé el visado de la ficha. Primero quiere esperar el Getafe a ver si la Liga cumple el auto del juez Borja Villena Cortés. No van a arriesgar por miedo a que si juega pero no sin ficha le acusen de alineación indebida. Así que ahora vamos a ver si la Liga y Tebas hacen caso al juez, y si no le hacen caso tendrían un proceso penal en contra por incumplir la ley. Si juega va a ser una buena noticia para Pedro León y para el Getafe, y no es la única buena noticia que te puedo contar del día de hoy, porque Álvaro Vázquez ha entrenado con el grupo, ha jugado. El delantero va entrando poco a poco en los planes de contra, dicen que incluso para Copa el 3 de diciembre podría ya jugar, y está con muchas ganas de volver, y muchas ganas tiene también Colmín Contra, ganas sobre todo de que los jugadores tras el parón no se relajen, y por eso al final del entrenamiento les ha gritado: podemos apretar ahora que estamos en buen momento, hay que apretar el culo. Sobre esta frase le hemos preguntado luego a Juan Rodríguez en la sala de prensa.
¿Cómo sois, eh?
No, hombre, no, tampoco hay que verlo así, solamente que bueno, que sabemos que hoy día no te puedes ni relajar, no te puedes confiar, y eso es lo que transmite el entrenador, ¿no? Yo creo que no hay que sacar nada fuera de contexto, sino que lo que quiere es que el equipo siga trabajando con intensidad, que el equipo siga trabajando con ganas, trabajando conforme el rival que tiene enfrente, para intentar hacer las cosas bien en el partido y que seamos nosotros los que le hagamos daño a ellos, ¿no? Y nada más, ¿no? Yo creo que tampoco hay que sacar todo, como te he dicho, fuera de contexto, ni irnos más allá, ¿no?
No, no, si no hay que sacarlo fuera de contexto, se dice, ya está.
Lo que hay que hacer es apretar el culo y ya está.
Es contra como Lauro Martínez, es decir, exigente con su equipo, ¿no?
Como debe ser.
Como debe ser.
Como quieras contra vosotros.
Perdona, que tú entras dentro de vosotros.
No, es cierto.
Bueno. Y en el Rayo, un datito. En las últimas 7 ocasiones que ha jugado contra el Celta, que es el rival de este próximo fin de semana, los franjirrojos han ganado siempre Paloma Monreal.
Sí, Paco, y es que hablamos, bueno, te digo datos así generales, desde 1978, que ha habido 24 partidos. Hay 13 victorias para el Rayo, 5 para el Celta y 6 empates. Bueno, pero es que la última victoria del Celta fue el 23 de febrero del 97.
O sea que el Celta no quiere venir a jugar a Vallecas.
No, no quiere, porque ya lleva 10 victorias el Rayo y 2 empates. O sea que ya lo siguiente, sobre eso, bueno, ha hablado Tito en rueda de prensa, pero que el rival que tienen enfrente nada tiene que ver a la estadística, sino que está bastante bien esta temporada.
La verdad que tiene un equipo muy compensado, ¿no? Arriba tiene jugadores muy rápidos, muy veloces, que si les dejas tiempo para pensar te pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para ellos. Ellos nos van a exigir mucho. Tienen, yo creo que de centro campo para arriba, uno de los mejores equipos de la temporada, y si llevan 20 puntos ahora mismo es por algo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para eso, para que ellos arriba no nos consigan hacer mucho daño y nosotros podamos aprovechar las oportunidades que tengamos.
Para ese partido son bajas seguras Insúa y Toño.
Diría Anthony Daimiel, parafraseando creo a Zeljko Obradovic, que las estadísticas son como un bikini, que muestran detalles pero no lo más importante.
Tanto decirlo, al final llevará a ser Celta.
No, por eso digo, que cuidadito con las estadísticas. Nos queda para completar el fútbol la segunda división, es martes, y los martes siempre le pegamos, Oscar Ejido, un vistazo a la categoría de plata de nuestro fútbol en Madrid, con el Alcorcón como máximo protagonista, ¿no?
Sí, yo hablo de otros equipos del sur, ¿eh? Yo hablo del Getafe, ahora te voy a hablar del Alcorcón y del Leganés.
El Alcorcón especialista en fútbol sur.
El Alcorcón que empataba en Mallorca acabó con 9, expulsaron a Escasi y a Rubén Sanz, y el Leganés que perdió en casa por primera vez esta temporada y perdió contra el Girona, que se puso líder y que además ganó en el tiempo de descuento. Si recuerdas, hace dos semanas conté que en el Alavés, el entrenador Alberto López, acusaba al Alcorcón de ser un equipo violento y agresivo y que en el Alcorcón había sentado muy mal esas declaraciones del técnico del Alavés. Pues ese día el Alcorcón empató con el Alavés jugando con 10 durante una hora, y el sábado el Alcorcón también empató, lo hizo en Mallorca, acabó con 9 jugadores, y tras el partido Valery Karpin echó más leña al fuego y avivó esa polémica de que el Alcorcón es un equipo violento. Escucha.
No me ha sorprendido. El Alcorcón juega así todos los partidos, bueno, intenta jugar así todos los partidos, y bueno, pues igual mejor que no estuviera Marco hoy, pues igual lo sacan en la camilla, así de claro.
Contundente Valery Karpin. Si hubiera estado Marco Asensio en vez de con la selección, con el Mallorca, con el juego del Alcorcón, le podrían haber sacado en camilla. Pues si contundente estaba Karpin, más contundente estuvo Bordalás.
Estoy harto, estoy cansado de que al Alcorcón se le acuse de ser un equipo violento, un equipo agresivo, un equipo nada más lejos de la realidad. El Alcorcón es un equipo muy noble, muy competitivo, y nos está matando. Es que nos está matando. Es que cada partido nos dejan en inferioridad.
Nos hubiera hoy gustado hablar con Bordalás, pero es que están decidiendo cuál es la estrategia de comunicación a partir de ahora en el Alcorcón. Así que nada, cuando decidan la estrategia, ya decidiremos nosotros si podemos hablar con ellos según la estrategia que decidamos nosotros.
Igual ya no estamos.
Igual no, vete tú a saber. Pero vamos, que insisto, que es que no hace falta decidir ninguna estrategia. Se sale a los medios, se dice lo que se tenga que decir y ya está. Delega algo para completar
lo que tenemos. Delega, que están también cabreados con el árbitro, era de la Fuente Ramos. Y es que, curiosamente, tenía que haberle sacado la segunda amarilla a Sandaza, delantero del Girona. Se la pudo sacar por una entrada a Diamanca por detrás sin balón, no lo hizo. Se la pudo sacar por un codazo Soriano en la cara dentro del área, no lo hizo. Y al final Sandaza, en el descuento, marcó el gol de la victoria del Girona. Un hombre que tenía que haber sido expulsado.
Bueno, pues nada, 3 minutos para las 4, seguimos.
Haz te trae el mejor regalo de estas Navidades. Consigue gratis un patinete plegable para que tus hijos se lo pasen en grande. Este domingo, Castilla con Haz.
¿Se siente engañado por su caja de ahorros de toda la vida? En Bufete Rosales defendemos los derechos de más de 6.000 preferentistas y accionistas afectados. Un 98% de éxito en sentencias ganadas nos avala. Infórmese gratis de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. No cobramos honorarios si usted no recupera su dinero. 91-550-1515 o bufeterosales.es.
Lleva Javi Blanco meses diciendo que quiere hacer una agenda más larga de un minuto.
Ahí está. Ahí está. 2:30, macho.
Es que no sé cómo afrontar este momento, la verdad.
No, tú sabrás. Empezando.
Me tengo que quitar las lagrimillas primero de los ojos, de la emoción. Lo primero, vamos a escuchar a Rafa Nadal, que ha estado en un acto promocional esta mañana y ha hablado, cómo no, del asunto del que llevan hablando tanto tiempo, el asunto de la capitana de la Copa Davis.
Es que es secundario, no sinceramente no he hablado con Gala León en ningún momento, pero es que no cambia nada si yo he hablado con Gala León o si no he hablado con Gala León, no ya te digo, es una decisión de la Federación Española de Tenis. Él tiene el poder como para poder hacerlo de la manera que lo ha hecho, y ella también, de haberse entre los dos pues autoproclamado capitana de Copa Davis. Está en su derecho y yo pues en este caso lo respeto. Me parece injusto por parte de ellos haber querido llevar ese tema por ese lugar, que evidentemente es un tema claro de populismo. Me parece extraño desde un punto de vista de un capitán o una capitana de Copa Davis, que en vez de buscar una unión y una armonía entre jugadores, capitán y la federación, pues se quiera fomentar y alimentar un debate que es totalmente falso y absurdo.
Uf, cómo está Nadal también.
No está mal, ¿eh? Se ha autoproclamado capitana de Copa Davis. Es injusto, populismo. y debate abierto. Bueno, una buena rajada de Rafa Nadal, que siempre hay que escucharle, pues es el referente, ¿no?
Y además su ceja va mimetizándose con la de Ancelotti.
Sí,
cada vez que
es
un...
que la otra.
Sí, no, no, es la misma, es la izquierda.
¿Es la misma?
Es la izquierda. Se va mimetizando y cada vez que hay una cuestión polémica va subiendo un poquito más.
Dale mucho la mente, segundito,
sacado. No, no pasa nada.
Estáis mal, os fijaos en las cejas de Nadal también.
Venga, tres muy rápidas, a ver si me da tiempo. En baloncesto, esta tarde tenemos un partido de Eurocup desde las 8:30, París-Levallois. Cae Zaragoza. El Montaquí Fuenlabrada ha cortado el escolta griego Papamakarios, fichado este verano y que no ha contado, la verdad, con la confianza de Luis Casimiro. Y mala noticia para el Iberostar Tenerife: Saúl Blanco sufre una rotura fibrilar en el gemelo y va a estar entre 4 y 6 semanas de baja. Muy rápido en la NBA, anoche, victoria de Chicago. Mejor partido de Nikola Mirotic en lo que va de NBA. Pau Gasol no jugó. También ganó Memphis, también ganó Portland. Sigue sin jugar Víctor Claver. Y para esta noche, dos partidos: a las 2, Knicks Milwaukee y a las 3, Oklahoma Utah.
No puedes tener quejas. Tenía 3 minutos para contar el resto de las noticias.
3 minutos, por favor.
Volvemos con más deportes a partir de las 8:15 en el Carrusel Deportivo con Jesús Gallego, con el España-Alemania, y a las 12 con el resumen en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3:05 en este Ser Deportivo. Como siempre, un placer. Hasta luego, adiós.